Estamos poniendo las calles en la cadena COPE, perdón, que me estoy poniendo los auriculares, que el teléfono no para, el 950-6006. Somos el primer despertador de la radio y hay un montón de gente que pone las calles y que además hace cosas raras, hace cosas sorprendentes y hace unos auténticos retos. Por ejemplo, una historia sorprendente es la que te voy a contar ahora, pero es que esta es una historia muy especial porque hay quien vive experiencias únicas como la de Salva Rodríguez, que más que un sueño, tenía un reto. Y era el de dar la vuelta al mundo subido en una bicicleta. Más de 145.000 kilómetros recorridos y millones de historias a su espalda. Ya está poniendo las calles con nosotros. Salva, muy buenos días.
Buenos días, Pulpo, ¿qué tal?
Estás hecho un campeón, ¿no?
Bueno, un poco cansado.
Joder, hay gente que se levanta a estas horas para poner las calles desde su casa con una bicicleta estática en el salón mientras nos escucha. Sin embargo, tú te has pateado el mundo en bici.
Sí, a ras de suelo, de barro, de nieve, sí, de arena, sí, he recorrido el mundo entero en la bicicleta.
No quiero pensar en los gemelos que tienes que tener.
Bueno, desgastadillos, sí, se consume mucho.
Oye, ¿en qué momento ya te planteas el, oye, que me pongo en marcha, que me voy a recorrer el mundo en mi bici?
Pues en el momento en que no me compensa la vida que tengo. Era profesor y, bueno, pues, una vida demasiado cómoda, demasiado pues tranquila y lo que quería era cumplir los sueños de ese adolescente que era, pues dar la vuelta al mundo, tener aventuras, tener problemas con la policía en fronteras, uh-huh, tener novias exóticas, uh-huh, en fin, pues, tener aventuras.
Salva, te puedo preguntar, la edad que tienes.
Ahora 44.
44 años. Pues sí. Con 44 años ya renunciar un poco a lo que estabas haciendo de labor de profesor y recorrer el mundo en bici es una tarea también un poco fuerte, ¿no?
Bueno, fue a los 34 fue cuando salí. Bueno, ya te digo, llevaba 9, 10 años trabajando como profesor y me daba cuenta que estaba renunciando al sueño de mi adolescencia y al sueño de mi juventud, que era conocer el mundo. Entonces, pues sí que me mereció la pena renunciar al confort en busca de la libertad. Y bueno, pues sí que he conocido la libertad y he tenido múltiples aventuras, me he pasado muy bien, tengo miles de amigos.
Qué bueno, o sea, que mereció la pena.
Completamente, no me arrepiento jamás de ninguno de los pasos que di. Ha sido los mejores años de mi vida, sin duda.
Qué bien. Dice Federico, que nos está escribiendo ahora mismo desde la provincia de La Rioja, que si te dio tiempo a hacer alguna página web para ver tus historias.
Sí. Bueno, de hecho me ha dado tiempo a muchas cosas. Hay una página web, se llama unviajedecuento.wibbly.com y bueno, pues también a lo largo del viaje terminé escribiendo 3 libros y un cuarto que se edita ahora en noviembre.
Ah, muy bien. Oye, ¿y los 145.000 kilómetros que te has pateado, lo hiciste con la misma bici o tuviste que comprar otras a medida que avanzabas?
Pues lo más grave fue el cuadro que se me rompió, se empezó a romper en Congo y se terminó rompiendo en Angola. De hecho, tuve que empujar la bicicleta por medio del país Himba y fue la única avería grave que tuve. Allí en Namibia puse un cuadro nuevo y desde ahí 9 años más el mismo.
Joder, ¿y cómo te preparas para, a nivel de logística, a nivel de logística, Salva, cómo preparas el viaje? Porque tendrías que llevar papeles, visados para muchos países, vacunas, pijamas. Es que claro, o sea, entonces, ¿cómo dormías?
No, la verdad es que llevas muy poca ropa, es decir, tienes 4 alforjas y bueno, pues vas con la premisa de, bueno, si tengo 2 piernas solo me puedo poner un pantalón a la vez.
Claro.
Entonces vas con lo mínimo. Las vacunas sí, pues África es un país comprometido con el asunto de la salud y si sales muy vacunado de todo. Respecto a la logística, pues sí, hombre, haces los deberes y sabes que si el país siguiente tienes que pedir el visado en una embajada o lo puedes pedir en la frontera, vas haciendo un poco los deberes, pero el 90% del viaje es pura espontaneidad. Vamos, como ejemplo te puedo decir que cuando estaba en Siria en abril de 2008, yo quería llegar a Japón en diciembre de ese 2008. Acabé llegando 2 años después, en diciembre de 2010.
¡Qué barbaridad! ¡Qué barbaridad, macho! O sea, uf, que ¿en algún momento dijiste para qué habré comenzado?
No, en absoluto. Yo seguí, de hecho, cada 2, 3 años me hacía la misma pregunta. ¿Estás haciendo lo que quieres con tu vida? Y la respuesta era sí. Es decir, en ningún momento me llevé un una insatisfacción de decir, no, estás sufriendo por nada, que va, hecho, ha sido una maravilla, he hecho lo que he querido.
Dice Benjamín, que te está escuchando desde Valencia, que qué valor tienes, que él se hace 80 kilómetros a la semana y acaba agotado, que cómo lo hacías tú para no agotarte.
Pues descansar.
¿Dónde dormías?
Ah, mi tienda de campaña. Uh-huh. Lo que pasa es que también, cierto, es que el mundo es tremendamente hospitalario y me han invitado en cientos y cientos de casas. Es decir, bueno. He dormido en las casas de todas las culturas, de todas las religiones y todos los colores de piel. La gente es tremendamente amable y yo no me encuentro más que puertas abiertas. Pero a mí me gusta mucho acampar. Entonces, pues de ahí donde había un lugar remoto donde no hubiera nadie en 20 kilómetros a la redonda, pues ahí me quedaba también.
¿Cuántas veces has pinchado?
Y si no recuerdo mal, 260 y tantos pinchos.
No me lo puedo creer. ¿Y cómo reparaban las bicis ahí? O sea, los pinchazos todos los días.
Con parches. De hecho, en el África es bastante común por los pinchos de las acacias. Y no es normal que te eches una siesta y antes de la siesta con 7-8 pinchazos.
Uh-huh. De toda la gastronomía que has tenido que ir probando, de todos los países que has recorrido con tu bici, ¿cuál es la que más te ha gustado?
La China, sin duda alguna, que no tiene nada que ver con los restaurantes chinos de Occidente.
¡Qué bueno, macho! Sí, ¡qué bueno! ¿Y la que más te ha desilusionado?
Pues tenía mucho... Todo el mundo habla mucho de la tailandesa y a mí no me resultó tan deliciosa, o la peruana, que tampoco me resultó tan deliciosa. Pero vamos, como anécdota sí te puedo decir que no volvería a probar jamás la carne de elefante.
¡Ah, qué horror! Pero
¿cómo más asqueroso que he probado.
¿A qué sabe eso?
A bicho.
¿A bicho? O sea, sí. ¿A supercarne, un sabor fuerte o qué?
Sí, como si le dieras un beso en los morros al elefante.
Pero qué horror, ¿y te dijeron encima que ibas a comer elefante? ¿O te engañaron?
Sí. No, claro que me lo dijeron. Además que te están invitando, es como cuando te dan el ojo de una cabra porque es un honor para el huésped, pues te lo tienes que comer. No, ahí no hay otra.
Madre mía, por lo menos tuvieron el detalle de ponerte carne, porque si te llegan a poner el cuerno... Pues fíjate, te dejas ahí los piños. Qué grande. Pues Amador, vamos a volver a decir tu página web, viajedecuento.webly.com. Webly se escribe weebly.com, y a partir de entonces, pues bueno, que la gente vea tu viaje maravilloso, con un montón de experiencias, con un montón de fotos que te has recorrido por todo el planeta y que yo creo que volverías a hacer,
Bueno, tal vez iría por otro recorrido, otras rutas, pero sí, la verdad es que aunque sean muchísimos kilómetros, no deja de ser una línea roja por el mundo y te dejas muchos lugares sin visitar. Claro. Uh-huh.
Pues eres un ponedor de calles. Te vamos a mandar un diploma que acredita que también eres eso a partir de ahora, un ponedor de calles como nuestra audiencia, como la gente que participa con nosotros y nos cuenta sus historias. Y estate atento porque ahora voy a hablar con otra persona que se llama Amador González. No es la única persona que nos ha hecho alucinar porque, agárrate, Amador González decidió irse de viaje por España, pero atención, se fue de viaje con un carro barca del que tiraba su yegua Noya. Es una historia también alucinante y además Amador está esta mañana con nosotros. Amador, buenos días.
Hola, buenos días, Pulpo. ¿Cómo? Vaya tema, el Salvador este.
Salvador es un crack. Y tú también creo que me vas a contar una historia que me ha llamado mucho la atención, porque ¿qué es eso de un carro barca?
Bueno, pues es lo que me pregunta toda la gente, pero es más bien una barquita, pues que le puse ruedas y donde dormía dentro de ella.
O sea, que también te lo hiciste tú, te lo montaste tú.
Sí, hubo gente que me ayudó y bueno, pues, pero sobre todo contando que iría un caballo tirando de la barquita.
Sí.
Y que en este caso fue la protagonista, que es Noya.
¿Tienes a Noya por ahí? Me gustaría hablar con ella.
Dice que... Vale, lo ha entendido perfectamente.
Me imagino. ¿A qué hora os levantabais todos los días?
Pues, si era en verano, pues muy pronto, porque depende, por España ya sabemos que es muy diverso, y depende de dónde te pillaba, pues podíamos, si era verano, aprovechábamos pronto, para que luego al mediodía parar, y porque las moscas y los tábanos nos comían.
Madre
luego,
mía.
A última hora de la tarde, continuábamos, y cuando se iba la luz, pues parábamos.
Porque es que, claro, encima el tiempo, ¿no? La estación a la que estaba sometido, tirado por un animal que eso atrae a mucho bicho. Y encima tú ibas detrás comiéndotelo todo. Es que es una experiencia un poco rara, ¿no, Amador?
Sí, es rara y cuando me dio por meterme en la aventura esta. Pero bueno, una vez que estás metido, pues tienes que tirar para adelante. Y, Y ya te digo, gracias a la noya, que es la que sabía, porque
claro,
yo la saqué de casa y ella me trajo a casa. Ya que yo no sabía de caballos, pues al menos tuve el acierto de dar con Noya, con 19 años, que ya sabía de lo que iba la cosa, de tirar de carro. Uh-huh. El que no sabía era yo.
Jolín, o sea, que la propia yegua te ayudó.
Bueno, es que por eso pienso que es la protagonista y la que estoy cuidando junto con la otra yegua india, que al final no vino. También vino Sendita, una perrita que nos ayudaba cuando se perdía Noya por el bosque o así, Senda la encontraba.
Qué buena. ¿Y qué perrita era?
Pues era como un cruce de Border Collie con cazador, de un amigo que me lo dio, y bueno, de cachorro, fue, no digo que fue más un estorbo, porque fue muy divertido, pero un amigo me dijo, llévate un perro adiestrado que te pueda ayudar y vigilar, pero bueno, yo me aventuré encima con un cachorro que se hizo grande durante el viaje.
Qué bonito. Me imagino que cuando llegabas a alguna localidad, tirado por Noya, que es una yegua, y con tu perrito, ¿tenías que pagar el ticket de la hora en las localidades por aparcar en las ciudades o no?
Pues no, pero no sé si suerte o mala suerte, en Córdoba aparqué en un parque.
Sí.
Y un policía local un poco así cabreado me metió en el calabozo.
¿Pero y por qué?
Porque, bueno, las ciudades grandes era lo más complicado de cruzar, porque con el carro, imagínate, ¿no?
Ya, el tráfico.
Pues molestas un poco, sí.
Me imagino. Y aparte, los muñequitos que tenía que ir dejando por el camino Noya, ¿no?
Bueno, pero yo tenía el cuidado de coger un cubo, echarlo al contenedor, o si era una cuneta así de hierba, echarlo a la hierba. Y eso sí, sobre todo eso. Y pues este policía local dijo que no fuéramos de allí, ha sido muy malas maneras. Me esperé un poco a ver si venía otro y me dejaba pasar la noche allí, porque solo era pasar la noche, una ciudad tan grande,
sí,
un parque allí que iban los perros y todo, y hacían botellón incluso, era un sábado por la noche.
¿Bebiste con ellos?
¿Perdona?
¿Bebiste con los del botellón?
No.
¿No?
De hecho, me dijeron, ten cuidado, no te metas mucho en el río, estos fueron otras personas que... Uh-huh. Pero luego, yo creo que viendo la buena fe de este policía, diría, ¿cómo pueden estar? Lo vamos a meter en el calabozo a él,
claro,
al carro en el depósito de vehículos, y al perrito y a la yegua lo meteremos en la protectora de animales, pues toda la noche ahí.
Madre mía, Amador, qué historia tan chula. Antes Salva me contaba que él todo lo había reflejado en una página web, viajedecuento.webly.com. Creo que tú además has tenido la oportunidad de plasmar todo esto en un libro que has publicado, ¿no?
Sí, bueno, Salva tiene 3 o 4 libros, yo tengo uno solo.
Ah.
Porque él con los 9 años o 10 que ha estado por ahí, esto lo nuestro fue 2 años... y por toda España, más de 3.000 kilómetros, y sí, un libro que se titula Navegando por el Interior, de la editorial Club Editor.
Uh-huh.
Y ahí plasmo todos los detalles, todo lo que nos pasó, y bueno, estaría hablando mucho rato contigo, pero si miran el libro o alguna web que busquen Vuelta en Carro Barca o Navegando por el Interior o Amador González, enseguida sale...
Tu aventura.
Sí.
Pues Amador, te digo lo mismo que a Salva, eres un ponedor de calles. A partir de ahora te vamos a mandar un diploma que acredita y que verifica tu condición de ponedor de calles. Pues hazte una foto, me la mandas y nosotros la vamos a mover por nuestras redes sociales y así te conocemos la cara de cerca.
Vale, pues perfecto. Agradezco a toda España lo que nos ayudó. Si no es por ellos y por ellas, no habríamos llegado al puerto de salida, que fue Cambil, Tarragona.
Eso es fundamental. Siempre la solidaridad de las personas en cualquier parte del mundo, y más en España. Pues os mando un abrazo a los dos. Salva, Amador, gracias por poner las calles con nosotros, chicos.
Venga, un abrazo.
Que os vaya muy bien. Hasta luego.
Un abrazo, Pulpo.
Hasta luego. Gracias, chicos. Estás en la cadena COPE.